hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas noches.
Vamos a dedicarle el programa de hoy al doctor Raúl Alfonsín. Debo decir que tuve el gusto de tratarlo, entrevistarlo varias veces. Una persona de bien, creo, que ha cometido errores, como todas las personas que ejercen seguramente el mandato político. Le tocó una época muy difícil, uno nunca puede perder de vista los contextos. La transición envenenada por esa dictadura de la que hablábamos recién. Los mismos personajes que nos llevaron a la guerra de Malvinas y que dejaron un desastre fueron los que intencionadamente, con algunos arquitectos del desastre como Domingo Felipe Cavallo, prepararon el escenario para que la futura democracia, gane quien gane las elecciones del 83, reciba un país en ruinas, minado, condicionado, y así fue. Es interesante comenzar diciendo que la transición fue inesperada, ¿no? Digamos, la dictadura tenía bastante resto para quedarse, sin tener haber sido por el error garrafal, si se lo puede llamar error, habrá que ver, ¿no? Sí. Lo de Malvinas tenía resto para quedarse unos años más.
¿Te acuerdas de la expresión la cría del proceso?
La cría del proceso, el MON, claro. Movimiento de Opinión Nacional, donde estaban algunos políticos como María Julia del Solará y bueno, otros personajes, ¿no? De las cercanías de la dictadura, algunos sindicalistas, disque peronistas, sí, sí. Triaca, Baldassini, Triaca de los plásticos, Baldassini de correos y telecomunicaciones, un hombre que cuando fue a declarar al juicio de las juntas dijo que no recordaba nada, y un gremio que tenía varios desaparecidos, pero le agarró un ataque de amnesia. Gente que hoy estaría muy claramente ubicada en un lugar del arco político, ¿no? Si estarían vivos, si estarían ahí activos, estarían en un lugar muy clarito. Aquella transición sorprendió ciertamente al arco político, un arco político que había tenido una conducta, si somos buenos, perezosa frente a la dictadura, ¿no? Y si somos malos, bastante cómplices. Y que no estaba como preparada para asumir esa transición. Hubo como una necesidad de ir apurando los trámites. Había una multipartidaria que estaba funcionando con fuerza a partir del 81 y sobre todo muy envalentonada a partir del 82, podemos decir, con esa famosa marcha de diciembre del 82, donde muere Dalmiro Flores, el obrero metalúrgico peronista de la UOM, frente al Cabildo, baleado, donde se demostraba que las patotas de la dictadura seguían activas. Y por supuesto, la ley de autoamnistía, ¿no? Decretada por Viñone, el último personero de la dictadura militar, que algunos, no sé, distraídos, pueden llegar a pensar que era un tipo blando dentro del esquema de la dictadura. En absoluto, era nada más y nada menos que el jefe del colegio militar en la época que en Campo de Mayo funcionaba el campo de concentración, el Campito, y está procesado justamente por haber cometido crímenes con soldados que estaban en aquel momento haciendo la colimba en el colegio militar.
Hubo que discutir para que le sacaran la pensión por con su carácter de presidente.
Un vecino de Martín Mesuti, ¿no? De Castelar. La persona, de vecindario. Y todos tenemos vecinos ilustres. Yo tuve nada más y nada menos que a Videla, Mercedes, claro, nació Mercedes. Nació Mercedes. Esta gente en algún lugar nació, en algún lugar vivió, ¿no? Y ahí comienza a dirimirse de alguna manera las internas. Aparecen algunas fuerzas nuevas o renovadas, no nuevas, pero renovadas, ¿no? Con afluencias de gente que no se ubicaba dentro del peronismo o del radicalismo, por el lado de la derecha lo que va a ser la Unión de Centro Democrático, algunos en el MIT frondicista que había girado durante la dictadura claramente a la derecha, manteniendo algunas posturas críticas esencialmente del modelo económico, pero muy poco crítico del modelo represivo. Obviamente el partido intransigente, ¿no? Una novedad interesante, que agrupaba sobre todo a los sectores de izquierda, a gente que venía incluso de las experiencias armadas, ¿no? Sí. De la militancia de base en esas organizaciones, Montoneros, ERP, pero particularmente del lado del ERP y ese tipo de gente, esa gente, ¿no?
Y la figura de Allende.
Gente del PC, digamos, una mezcla interesante de la izquierda, que aparecía como una fuerza alternativa interesante en aquel momento, planteos muy alineados con la izquierda latinoamericana de entonces, puntualmente. Estoy pensando en Ana García, por ejemplo, que en aquel momento, estamos hablando de los años 82, 83, 83, aparecía como un líder latinoamericano enfrentado a los Estados Unidos, recordemos, en plena crisis de la deuda que había explotado el año anterior en México, el año 82, ¿no? Bueno, así que ese era un poco el planteo, el menú de opciones. Que había, más allá de los grupos de izquierda tradicionales, ¿no? Que también habían formado un frente en aquel momento. Bueno, y el peronismo presentaba... ha habido gente que se enoja cuando decimos esto, pero tengo frente a mí a un viejo militante peronista, como es el doctor Martínez. Que no lo estoy deschavando, esto es no, público, bueno, público y notorio.
Si salgo alguien, con la camiseta.
Que coincide, por suerte, coincidimos, ¿no? En el diagnóstico del horrendo peronismo del 83, horrendo peronismo, impresentable, con personas como Luder, ¿no? No era un hombre tonto o un hombre anodino, sino el hombre que había, por ejemplo, firmado los decretos, ¿no? Que participó de aquel gabinete horrendo de Isabel Martínez en el año 75. Figuras como Herminio Iglesias, figuras como Lorenzo Miguel, ¿no es cierto? Es decir, lo que la gente ya no quería ver más, ¿no? La gente, me refiero a la mayoría del pueblo, porque evidentemente Alfonsín no se afiliaron, pero sí votaron a algo distinto votando a Alfonsín, gente que venía del peronismo. Si no, no hubiera sacado el caudal de votos que sacó, ¿no?
Así está que... bueno el análisis, ¿eh? Está bueno. ¿Sabes por qué? Porque a mí alguna vez Herminio Iglesias me dijo, a Alfonsín le vamos a ganar con las fichas. Y es lo que vos decís, no alcanzó.
No, porque realmente el Partido Peronista batió el récord, creo que en Occidente en aquel momento. El partido con más afiliados de Occidente, porque obviamente los partidos comunistas robaban en el mundo, porque o te afiliabas o te ibas a Siberia, ¿no? Así que eso es robo, es como. Sí. No. Sí. Es como el Barcelona contra Defensores de Cambaceres, digamos. Pero no se puede competir, ¿no? Pero lo que quiero decir es que alguna gente que escucha mal a veces cree que uno está descalificando al movimiento peronista, de ninguna manera. En cuidado de la buena memoria peronista, uno dice que ese fue un peronismo horrendo, ¿no? Que pagó las consecuencias en una derrota electoral que algunos buenos analistas vieron venir, ¿no? Sí. Es decir, era como, bueno, y ese acto de Vélez, donde el vicepresidente, candidato a vicepresidente, Deolindo Vittel, comete ese fallido que vamos a escuchar a continuación.
Hoy, de nuevo, la gran alternativa, la alternativa de la hora es liberación o dependencia, y nosotros vamos a optar por la dependencia.
Bueno, está todo dicho, ¿no? Digamos, sí. Según el doctor Freud.
Estuve agarrándome la cabeza en ese acto.
Sí, lo interesante es que vos coincidís con otra gente que estuvo. Yo en aquel momento lo voté a Allende, ¿no? No me sentía representado por ninguna de las dos vertientes. Si bien había tenido mi militancia en el peronismo en la adolescencia, no me representaba en absoluto esa fórmula peronista, y tampoco me representaba cabalmente, aunque tenía simpatías con mucha gente que estaba cerca de Alfonsín en aquel momento. No me sentí representado y voté a Allende. Pero gente que estuvo en el acto de Vélez coincide en que nadie escuchó eso, ¿no? Muy poca gente escuchó. Incluso aplaudieron porque en el fragor del mal sonido que había en aquel momento, ni comparar con el sonido que tenemos hoy, ¿no? En los estadios, todavía había esos LEA, esos parlantes LEA, ¿te acordás? Esas cosas que escuchaba. Y mucha gente aplaudió porque no entendió lo que el señor dijo, ¿no? Esta brutalidad que acabamos de escuchar. Y así es como que Alfonsín tomó una bandera muy importante, que fue la bandera de los derechos humanos, y frente a un hecho detonante, como fue la ley de autoamnistía de la dictadura, que venía acompañada de un informe, del que escucharemos a continuación un breve tramo, Alfonsín inmediatamente dijo que si asumía iba anular la ley de amnistía, mientras que Luder no dijo absolutamente nada, ¿no? Haciendo un silencio bastante sospechoso en aquel momento. Escuchemos un pequeño tramo, el más dramático probablemente, del informe final de la dictadura.
La naturaleza y características propias del accionar terrorista obligaron a adoptar procedimientos inéditos. El eventual deterioro de la dimensión ética del Estado y la necesidad de salvaguardarla ante el riesgo de imputación, de adscripción a teorías totalitarias no compartidas sobre la seguridad, estuvieron también presentes en la adopción de las decisiones que materializaron el ataque frontal, definitivo y victorioso contra la subversión y el terrorismo. Las Fuerzas Armadas de Seguridad y Policiales actuaron en defensa de la comunidad nacional, cuyos derechos esenciales no estaban asegurados, y a diferencia del accionar subversivo, no utilizaron directamente su poder contra terceros inocentes, aun cuando indirectamente estos pudieran haber sufrido sus consecuencias. En reiteradas oportunidades, el Gobierno Nacional expresó a las comisiones específicas de los organismos internacionales competentes la circunstancia de que en los listados presentados, entre nombres incompletos y referencias confusas, figuraban personas que nunca se encontraron en esa situación, detenidos sobre los cuales las autoridades habían dado la información respectiva y hasta personas fallecidas de muerte natural o simplemente inexistentes. Finalmente, la nómina de desaparecidos puede ser artificialmente aumentada si se computan los casos no atribuibles al fenómeno terrorista que se registran habitualmente en todos los grandes centros urbanos. Se habla asimismo de personas desaparecidas que se encontrarían detenidas por el gobierno argentino en los más ignotos lugares del país. Todo esto no es sino una falsedad utilizada con fines políticos. En consecuencia, debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos se considerarán muertos, aun cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa y oportunidad del eventual deceso ni la ubicación de sus sepulturas.
Bueno, ahí teníamos las palabras del locutor oficial hablando de que se consideran muertos a los desaparecidos, que no va a haber reclamo, que no va a haber justicia, que nadie podía hacer nada. Esto, bueno, es tomado por Alfonsín y va a basar una parte importante de su campaña en cuestiones éticas, ¿no? Digamos, cuestiones que eran afín a un radicalismo, yo diría, del lado de Illia, ¿no? Que uno tenía ciertos recuerdos del doctor Illia, no de Balbín, justamente, no del palo de Balbín, sino más un palo más progresista, podemos decir. Y su campaña va a tener mucho que ver con los derechos humanos, con lo institucional, ¿no? con rescatar un documento histórico como era el preámbulo, ¿no? Vamos a escuchar entonces un poquito del preámbulo que siempre pronunciaba Alfonsín al finalizar sus discursos.
Y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica. Y si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo: que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino.
¿Él había sido uno de los fundadores de APDH?
Él había sido uno de los fundadores de la PDH, exactamente, con el amigo Alfredo Bravo también. Y un hombre que había tenido una interesante actuación en los 70 como defensor de presos políticos, ¿no? Con su correligionario, para ser más correctos, Hipólito Solari Yrigoyen, que fue uno de los grandes defensores de los sobrevivientes de Trelew, por ejemplo, justamente por ser un hombre de la provincia de Chubut, donde se produjeron los hechos de la base Almirante Sar. Así que había figuras del radicalismo que habían defendido, por ejemplo, a Santucho, que habían defendido a los presos de Trelew. Había una cierta relación con algunos sectores de la izquierda. Agustín Tosco, nada más y nada menos, ¿no es cierto? Así que había una tradición en ese sentido que hablaba bien de este sector del radicalismo que se llamaba Renovación y Cambio, que tenía allá por los años 70 una expresión interesante que era la JRR, la Juventud Radical Revolucionaria, ¿no? Que participaba muy activamente en las campañas de las juventudes políticas y tenía un activo dirigente, la Juventud Radical, que no era otro que don Leopoldo Moró. Un activo militante de la Juventud Radical del año 73, por aquellos años. Bueno, todo esto va llevando a que Alfonsín vaya captando las voluntades de la casi totalidad, diría yo, del espectro cultural de la Argentina, con algunas excepciones, digamos, de gente que era muy fiel al peronismo, independientemente de quién estuviera al frente, digo, algunos actores, algunos referentes del peronismo que siguieron manteniéndose encuadrados, pero una parte importantísima del espectro cultural argentino se acercó al doctor Alfonsín. Estoy pensando en La Negra Sosa, estoy pensando en León Gieco, estoy en Víctor Heredia, en muchísimas, los Leloutier, ¿no? Muchísima gente.
La revista Humor,
¿no? Que fue un órgano prácticamente de campaña, ¿no? De Alfonsín. Bueno, todo eso fue llevando a una clase media harta de violencia y de todo lo que venía pasando a acercarle su voto, y también a sectores peronistas que no querían votar de ninguna manera a esa fórmula tan horrenda que era Luder-Bittel, ¿no?
Felipe, ¿la campaña es la primera campaña moderna, por decirlo de alguna manera?
Sí, algunos lo dicen muy críticamente, en el sentido de que se vendió a Alfonsín como un producto, ¿no? Que David Rato vendió a Alfonsín como un... ellos decían la Coca-Cola, haciendo una asociación muy obvia. Y fue una campaña muy bien montada, con un acierto extraordinario que fue la RA, ¿no? RA que se ponían los coches, que era República Argentina, Raúl Alfonsín, quizá uno de los aciertos propagandísticos más impresionantes, ¿no? Y el abrazo, ¿no?
Claro.
El abrazo, la mano, el símbolo, que era de alguna manera algo que había que inventar, porque venía los deditos en B, venía las manos en alto del general, el puño de los zurdos, ¿no? La mano levantada de los fachos, que, o sea que había que inventar algo que distinguiera, y ahí el doctor Alfonsín y su equipo, evidentemente, asesores, encontró esto. Una campaña muy bien hecha, con spots publicitarios que apuntaban a la paz, a terminar con una etapa, se abrió una puerta, ¿no?
Una entrada a la vida.
Bueno, todo esto que se dio en aquel momento. Vamos a escuchar algunos spots de campaña de 1983.
Se sienta y espera.
¿A cuánto el azúcar?
Hay que despedir a 20 más.
Más que una salida electoral, es una entrada a la vida.
Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino.
Ahora, Alfonsín.
Su hijo, mis hijos, mis propios nietos, los hijos de todos, necesitan tener las mismas oportunidades. Para eso hace falta más presupuesto en educación. Y yo afirmo que esta es una cuestión de decisión y de ganas. Entremos juntos a una Argentina en la que va a ser más importante la enseñanza primaria obligatoria que el servicio militar obligatorio.
Ahora, Alfonsín.
El cierre de campaña de radicalismo fue monumental en la avenida 9 de Julio, gente desde Belgrano hasta el obelisco. No se veía una manifestación así desde el famoso Cabildo Abierto del peronismo.
No se puede lograr que una nación crezca y se desarrolle cuando a través de la prepotencia y la violencia destruimos un día lo que hemos hecho el día anterior. Estamos cansados los argentinos de arar en el mar. Vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. No podemos fallarle más al pueblo argentino. No bastan las buenas ideas. Hay que garantizarle al pueblo argentino que no vamos a fracasar. Y la única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina. Y el poder a la democracia se la da el pueblo. Y el pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales, hará su tarea para defender los derechos de todos. Sepultamos en el pasado la etapa de la decadencia. Vamos hacia etapas nuevas, hacia 100 años de paz y prosperidad. Vamos a arrancar, nos va a parecer una pesadilla todo esto que hemos vivido hasta ahora. Para preservar a la sociedad argentina de cualquier loca aventura golpista, no habrá radicales, ni antirradicales, ni peronistas, ni antiperonistas. Estaremos todos luchando por el futuro argentino.
Bueno, el acto termina como todos los actos, con el preámbulo, la lectura del preámbulo. Ahí Alfonsín habla de que con la democracia se cura, se educa. Un final hablando, haciendo una comparación muy interesante de lo que había prometido la dictadura y lo que realmente fue, ¿no? Hablando de la inflación, del desgobierno, de todas estas cosas que la dictadura planteaba que venía a solucionar y que por supuesto hizo todo lo contrario. Al día siguiente fue el enorme acto peronista, incluso con un poquito más de gente, se dice.
Sí.
En el mismo escenario, realmente multitudinario, impresionante, y un discurso de Luder que no le movió el amperímetro a nadie. No. Absolutamente.
Ni a los peronistas.
Ni a los peronistas, y eso que le ponían onda. Y creo que es valioso, ¿no? La gente que mantuvo su fidelidad a pesar de, ¿no?
Herminio llegó en un camión.
Y Herminio llegó en un camión y vino con el cajón, ¿no? Con el cajón de la Unión Cívica Radical, un acto deplorable. Seguramente no definió las elecciones, pero ayudó bastante a alguno que andaba indeciso por ahí, ¿no? La quema del cajón fue, evidentemente, un cajón para las ambiciones del peronismo, ganador puesto según muchos, y bueno, luego se vota.
Nunca había perdido el peronismo una elección presidencial, ¿no?
No, las que pudo participar limpiamente nunca las perdió, efectivamente. El resto estuvo proscripto, o sea, ganó en el 46, en el 51 y el 73, ¿no? Así que nunca la había perdido, efectivamente. Bueno, finalmente termina el estado de sitio, porque hay que decir que seguía vigente, ¿no? El estado de sitio decretado por Isabel Martínez de Perón, luego del atentado montonero contra Villar en noviembre de 1974. Ahí el gobierno de Isabel y López Rega decretan el estado de sitio, que nunca se levantó, hasta el momento de las elecciones, 30 de octubre de 1983, un momento luminoso realmente, donde la gente pudo volver a votar. Estrenaba mucha gente su libreta cívica o de enrolamiento, todavía era de enrolamiento porque existía la colimba. Yo pude votar por primera vez, vos también.
También.
Y bueno, muchísima gente vieja, muchos ancianos que a pesar de que no estaban obligados a votar, no querían perderse ese derecho porque habían estado proscriptos tanto tiempo sin poder votar, ¿no? Claro. Y la fiesta de la noche, la fiesta que todo el mundo festejó, ¿no? Toda la buena gente festejó. Independientemente que había ganado o no su fórmula, era el triunfo de la democracia, y lo que más se cantaba era "se van y nunca volverán", hablando de la horrenda dictadura que comenzaba a terminar, Comenzaba a terminar no sin antes habernos dejado el país arruinado, la quintuplicación de la deuda, el paso de la deuda pública a la deuda estatal y una ley de autoperdón. Todo eso redondito había dejado los muchachos de la dictadura. Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia hablando del doctor Raúl Alfonsín.
Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña.